Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Ven, así puestos de pie, por favor, levanten sus manos, manos arriba, y digan: bendito sea el Señor que nos usará cada día más. Por favor, dele una ofrenda fuerte al Dios de la gloria. Y tenemos aquí las palmas de Elim. Sean bendecidos, tomen su lugar, por favor. Saludos y bendiciones desde la iglesia Elim en Covina, California. Diga conmigo, por favor: ciudad de gozo, de alabanza y de gloria. Queremos saludarlo a usted, a cada uno de nuestros amigos invitados y, por supuesto, también a aquellos que están a través de nuestra estación en línea, elimfm.com. Nos sentimos honrados en la sintonía. Queremos también anunciar rápidamente que nuestra aplicación de la radio no está en servicio. Y si usted de pronto tiene descargada esta aplicación, la puede desinstalar para que próximamente estaremos anunciando la aplicación oficial, y pedimos su comprensión porque ha estado saliendo otra programación que no está en nuestra disposición. Así que damos gracias a Dios en esta hora. Vamos a ir rápidamente, por favor, a la palabra del Señor, y busquemos ahí el libro de Isaías, capítulo 3, verso 4. El día de hoy corresponde a uno de los primeros enemigos que tuvo David que enfrentar en su niñez y en su juventud. Hemos visto al oso como ha venido como figura del rechazo que sintió no solamente en su casa, sino que también fuera de su casa. Vimos que la casa de David es una casa real que Dios le prometió que siempre tendría un sucesor. Entonces, la casa real de David es un legado que trasciende el tiempo y trasciende el lugar. No solamente Israel, sino que a través de Israel vendrá la salvación a las naciones. Entonces, el león rugiente es un adversario real. Cuando se entrevistó David con Saúl, David respondió y dijo: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero de la manada, yo salía tras él, lo atacaba y rescataba al cordero de su boca y lo llevaba al rebaño. Sin embargo, cuando se levantaba contra mí, oiga la estrategia, yo lo tomaba por la quijada, lo hería y lo sacrificaba. Es decir, lo mataba. Vemos también en la escritura cómo en la guerra espiritual el león deja de ser la figura, símbolo de la tribu de Judá. Porque Israel bendijo a sus 12 hijos y profetizó sobre ellos al final de sus días, sabiendo que ya se despedía, bendijo a cada uno de ellos y señaló a Judá como el león. ¿Por qué? Porque la forma en la cual el león nos parece a nosotros, que su caminar es de realeza, majestuosidad, Vemos en su andar valentía. Creo que le llaman también el rey de la selva, aunque están equivocados en esa apreciación, porque el león no vive en la selva, sino que vive en la Sahara, en África. Sin embargo, se le deja ver esa condición de un rey. Así es pues cuando nosotros vemos que el león, dice, representa en la guerra espiritual al enemigo. Porque Pedro el apóstol dice que el enemigo, diablo, Satanás, la serpiente antigua, como le llamen, ese enemigo anda como león rugiente para ver a quién que devora. Y nosotros tenemos que estar alertas, ser sobrios, es decir, tener la mente consciente de que estamos caminando en un campo minado, que el enemigo como un ladrón ha venido a robar, matar y destruir, y que con cualquier cosa trata de engañarte, con cualquier cosa trata de distraerte, pero nosotros tenemos que mantenernos, diga conmigo, firmes en la fe. Una vez más, firmes en la fe. ¿Cómo debes de estar? Firmes en la fe. En contra de las acechanzas. Yo no sé cómo el enemigo te ha atacado. Tenemos el mismo enemigo, un enemigo común. Tenemos también las enfermedades que a veces son producto de espíritus, o a veces enfermedades producto de que no hay un cuidado. Si sale en mi chequeo anual que tengo tal vez ácido úrico elevado, ¿qué es lo que tengo que hacer? No comer carne roja. Puedo orar y decir, Señor, sáname, pero también yo tengo la sabiduría de bajar los niveles. O colesterol, o diabetes, o cualquier clase de enfermedad. Pero cuando hay enfermedades que los doctores dicen, no le encontramos nada, hacemos todos los exámenes, podemos hacer muchas posibilidades de que pueda ser esto o lo otro, pero no sabemos qué es lo que le está pasando. ¿Sabe qué es? Un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién se va? De Jesús. Ahora, notemos por favor cómo la palabra del Señor nos habla en la versión oro. Este pasaje lo tengo aquí en pantalla. El león rugiente es la figura de nuestro adversario, el diablo, quien fue la manifestación visible contra David para devorarlo y que no pudiera cumplir con el propósito por el cual Dios lo llamó. Así que no solamente fue rechazado, peleó también con el oso, como hemos visto, y él podía decir en su corazón, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Él es mi padre, en él confiaré. Y sé que el Señor también nos dará la victoria a nosotros sobre el rechazo, la desobediencia, sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo, que el Señor lo reprenda. La palabra claramente dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Eso es lo que dice la versión paráfrasis de Santiago 4:7. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Es decir, ya no tiene otra cosa que hacer sino solamente huir de nosotros. Ahora, el profeta Isaías, capítulo 31, verso 4 dice, porque he aquí lo que me ha dicho el Señor, de la manera que ruge el león o un leoncillo sobre su presa, y por más que vaya contra él una cuadrilla de pastores, no se acobarda con sus gritos. Probablemente una de las formas de salvarse sería delante del oso, ponerse en un lugar elevado y gritar y levantar las manos. El oso solamente ve a la persona y el oso sale corriendo. Dicen, no sé si será mito, Pero dice que cuando vinieron los españoles, los habitantes de estas tierras no conocían el caballo. Así que venían los conquistadores montados en caballo. Y aquellas personas que nunca habían visto un caballo, lo miraban y pensaban que era un solo individuo de dos cabezas. Y le tenían temor. A veces también, por falta de discernimiento, escuchamos algo. Especialmente si es lejos. Cuando hay problemas de nuestra familia o problemas en otras naciones, oímos como complicado, pero cuando estamos cerca conocemos los detalles. Cuando te enfrentas a un problema y estás lejos de ese problema se ve grande, pero cuando te empiezas a acercar, ese problema empieza a disminuir porque tú pones tu confianza en Dios. Y Dios es más grande que todo problema. Dios es más grande que toda enfermedad. Dios es más grande que toda deuda. Dios es más grande que cualquier obstáculo que enfrentamos en la vida, porque Dios es Dios y nunca cambiará. Él es el creador de los cielos y de la tierra y Él es tu Padre. Podemos correr a Él y encontrar en Él la solución al problema. Encontramos en Él nuestro refugio. Así que aunque una cuadrilla de pastores empiecen a sonar las varas, los palos, empiecen a hacer ruido, dice que no se acobarda con sus gritos. Es más, ni se aterra por muchos que sean los que lo acometan. Así descenderá el Señor de los ejércitos para combatir sobre el monte Sión y sus collados proféticamente. El punto es, ¿cómo ruge el león? ¿Cómo se acecha en contra de la presa? ¿Cómo el enemigo viene a usar estrategias que a veces nosotros decimos, ah, yo no me meto con él? Por ignorar eso no significa que no existe. El diablo está ahí. El enemigo está ahí. Sin embargo, tenemos que conocer la estrategia para así nosotros hacerlo huir. Acuérdense que David decía que cuando se llevaba un cordero, él lo salía corriendo, lo perseguía, lo alcanzaba y lo atacaba. Lo hería. Es decir, que agarraba sus mandíbulas y las trataba de quebrar. Lo mismo fue con el león y con el oso. ¿Qué fue lo que desarrolló él? No solamente un guerrero o un cazador, sino que desarrolló un creyente, desarrolló su fe. Dios estuvo conmigo, con el oso, también estará con el león, también estará con el gigante, también estará con la víbora, contra la serpiente, estará contra el escorpión. Cualquier enemigo, sea reptil, sea animal, cualquier devorador, cualquiera que quiera atacarme, lo hará sin Dios, porque Dios es mi escudo, Él es mi protector. Amén. Tome esa promesa. Entonces vea usted que, aunque a veces nosotros no hablemos mucho de esos ataques, vea usted cómo el león es figura bíblica número uno de valor y de fuerza. Esta figura de valor y de fuerza la encontramos nosotros en muchas analogías, pero también dice que es figura de soberanía y de dominio. El representante de la tribu de Judá es un león. Y como le decía, por discernimiento de espíritu, en la profecía de Israel a sus hijos, ¿qué era lo que iban a desarrollar en el futuro? Mire, por favor, allá en Génesis, al final del libro de Génesis, debo decir que es el primer libro de las Escrituras, pero al final tenemos nosotros la bendición de Israel. Génesis 49, por favor. capítulo 49, verso 8, quiero asistirlo con este texto para que podamos ver el desarrollo de lo que es el león rugiente. Principalmente ahora vamos a ver bíblicamente lo que representa un león: valor y fuerza, soberanía y dominio, pero también representante de la tribu de Judá. En el verso número 8, ¿lo tienen ahí? Un fuerte amén. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Por cuanto tú alabas al Señor, entonces tus hermanos te alabarán. Tú, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Es decir, que lo van a poner en la realeza. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Verso 9. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de todos los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Esta es una profecía que la vemos, por favor, acompáñeme ahora al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Estoy siguiendo las directrices del Espíritu Santo para que usted sea enriquecido, bendecido y prosperado el día de hoy. Que usted salga sin temor del adversario y que usted declare que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vaya a Apocalipsis capítulo 5, le estoy dando pasajes muy prácticos. Génesis 49, rápido, ¿verdad? Apocalipsis también rápido, capítulo 5. Y vi en la mano, gloria a Dios, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podrían abrir el libro ni mirar su contenido. ¿Cuál es la actitud de Juan? Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Diga conmigo: no llores. No llores, porque tienes tú ¿a quién? Al Consolador. Dígale a su hermana que está a la par: no llores. A su hermano: no llores. El Consolador está contigo. No te sientas sola. El Espíritu Santo está a la par tuya. Estar solo a veces es una condición que Dios te coloca para glorificar su nombre, porque te ha escogido. Y el trato es individual, y a veces Él usa la soledad. Pero la mejor compañía la tienes garantizada. Se llama Espíritu Santo. ¿Quién es su mejor compañía? Levante su mano y diga: Espíritu Santo, ven a mí. Y Juan lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, de ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira. ¿A quién? Dígalo fuerte. Amén. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria por Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por la tierra. ¿A qué llega todas estas escrituras? A que usted pueda verificar por sí mismo cómo el enemigo tergiversa y él trata de ponerse también, así como Cristo es león, él también quiere figurar como un león. Así como Cristo fue inmolado, así también él quiere ser inmolado. Así como Cristo fue muerto, así también él quiere morir. Así como Cristo resucitó, él quiere resucitar. Así como Cristo sella a sus escogidos, así también el anticristo quiere marcar. Y esto es para engañar, porque ese es su trabajo principal. Entonces, podemos ver que en la cultura general le decía que le llaman el rey de la selva por su fuerza y su apariencia. Una figura temible y respetada, especialmente cuando ese león ruge. Ahora ve aquí por favor quién aparece. En la guerra espiritual aparece un gladiador. Aquí está el león y atrás usted puede ver en el fondo al gran Coliseo. Aquí toma la figura del maligno de la persecución romana hacia los primeros cristianos en el gran Coliseo, en donde las masas de gente venían a ver el espectáculo de los gladiadores. Por eso aún el apóstol Pablo tiene que decirnos a nosotros que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Dígale a la persona que está a la par, sin pérdida de tiempo. ¿En dónde estaba el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en el libro de Éfeso? Nuestro libro de Efesios, a la carta a los Efesios, fue escrita en las cárceles. Y él podía ver la armadura de un oficial romano. Y entonces el Espíritu Santo dice: vístanse de toda la armadura de Dios para resistir al diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Tenemos nosotros que conocer la estrategia del enemigo. No debemos ignorar que las maquinaciones del enemigo son con astucia. A la primera que engañó fue a nuestra mamá. Le dio el cuento del árbol de sabiduría. Y ella, que le hizo caso, se lo trasladó a nuestro papá Adán. Y ahí ellos comieron, desobedecieron y fueron echados fuera de ese lugar de delicia. ¿Por qué suceden muchas veces situaciones adversas de lo que Dios ha prometido para nuestra vida? Porque nosotros hacemos caso al enemigo. El adversario a veces nos da diálogo y nosotros empezamos la conversación con el enemigo. Creo que en inglés le llaman the blame game, que es un juego como de acusaciones. Pero no dejes que el enemigo tome tu mente. Por eso dice la palabra también que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para que juntos nosotros tengamos la mente de Cristo. Cristo también fue colocado en un momento de tentación, ya sea en el desierto, a veces en la montaña, a veces en el valle, a veces usaba a los religiosos, a veces usaba a su propia familia física, a veces usaba a su mismo discipulado. Pero el enemigo se trataba de infiltrar. Nosotros tenemos que ver la acción, no la persona, sino la acción que está ejecutando. Y puede ser que sea el enemigo que está enviando una forma que le llama artimaña para que nosotros no veamos que es el enemigo que ha venido a robarnos. Por tanto, nosotros tenemos que estar siempre alertas. Quiero que vaya por favor a primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Entonces el espectáculo era grande, eran invitados, jóvenes, adolescentes y niños, familias, todos llegaban al gran espectáculo. traían bestias feroces, animales del África, preparaban bajo el Coliseo un gran gimnasio para que fueran los gladiadores listos para la batalla. Entonces Pedro, capítulo 5, verso 8, yo leo la Nueva Traducción Viviente, dice: estén alertas, cuídense de su gran enemigo. No dice un enemigo, cualquier enemigo, un sencillo enemigo, no, dice cuídense de un gran enemigo, el diablo, lo llama hasta por nombre, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. La iglesia perseguida tuvo que usar las catacumbas. Tuvieron que vivir en el subterráneo. Tuvieron que descender y hacer bóvedas en las cuales ellos escapaban de la ira romana. La persecución fue fuerte. Luego vinieron tiempos en los cuales la iglesia fue purificada. Porque la persecución lo que trajo fue convicción y el sufrimiento lo que trajo fue una santificación. Y cuando la gente se santificó, el enemigo, que es astuto, empezó a evaluar la conducta de los cristianos. Yo los estoy probando, yo les estoy robando, yo les estoy matando, yo les estoy destruyendo, y ellos agradecidos. En medio de la prueba, profundo gozo. En medio de la escasez, el Señor es mi proveedor. En medio de toda lucha, el Señor. Entonces dijo, voy a cambiar de estrategia. Ya que la persecución trajo avivamiento, entonces en lugar de ser una iglesia perseguida, ahora la voy a convertir en una iglesia protegida. Y esa protección le valió que el imperio entero se hiciera cristiana. Todos querían la fe del gobernador. Todos querían la fe del emperador. Todos querían fe del alcalde, del encargado de la milicia. Todos eran los que estaban en posiciones gubernamentales, se hicieron cristianos. Porque el emperador dijo, Cristo será el número uno. Pudo haber sido usado el enemigo, no sé, su conversión. Lo cierto es que su mamá viajó para Israel y buscó los lugares sagrados y encontró lugares tan famosos como la casa de Pedro, el Santo Sepulcro y otros lugares que si no hubiera sido por ella no existieran. Ella lo protegió y se los pidió a su hijo. Y entonces la gente se llegaba a bautizar para poder conseguir trabajo. Se tenían que bautizar, se bautizaban. Todo lo hacían por algo. No lo hacían genuinamente. Ahora, si había alguien que era adversario y lo miraban que venían al bautismo, solo le hacían señas al líder espiritual y los dejaban debajo de agua por un ratito. Ya cuando lo levantaban ya se había ahogado. Le dio paso, esas acciones le dio paso a la Inquisición. Porque venían las personas hacendadas y tenían enemigos fuertes y para destruirlos decían, ese es un cristiano. Entonces ya volvió otra vez el ataque del enemigo en contra de la iglesia. Y así sucesivamente llegamos al tiempo moderno y a aquellos siervos de Dios en el continente antiguo, Europa, salieron en barcas y llegaron en el Mayflower y llevaron a las costas, a la costa este específicamente, llegaron porque querían un lugar donde podían adorar y bendecir el nombre de Dios. Las primeras ciudades que fundaron, todas se llaman, de acuerdo a las ciudades bíblicas, como Filadelfia. Imagínese usted que esa iglesia fue tan grande el avivamiento que se vinieron muchas personas para acá, para adorar y bendecir al Señor. No había nada, nada de nada. Es decir, que no podían decir vamos a Estados Unidos, ni existía pues. No solamente los británicos, también los de los Países Bajos, llegaron también los españoles, llegaron los franceses. Y aquellos aborígenes que habitaban tenían que salirse, porque ya venían unos de tez diferente a ellos. Esa es historia. El punto es de que la iglesia se fortaleció, creció, se desarrolló. Pero cuando vino el acomodamiento de una explosión industrial y se hizo poderosa esta nación, se olvidaron de Dios. No cabe duda que el enemigo se volverá en contra de la iglesia. La palabra claramente dice que la mujer en el Apocalipsis estaba a punto de dar a luz y tenía dolores de parto. Y dice que Satanás, el dragón, la persiguió, la tierra la ayudó, el enemigo lanzó, como que si era un tsunami, lanzó agua sobre ella para ahogar a la criatura, pero no lo pudo ahogar porque el que venía ahí se llamaba Jesús, el león de la tribu de Judá, el que ha vencido y vino para vencer. Dale una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. Entonces la furia del Satanás, que el Señor lo reprenda, el diablo, el dragón, dice que persiguió no solamente a la mujer, pero persiguió también a aquellos que creían en la mujer. No cabe duda de que para que haya un avivamiento tendrá que haber una persecución. Va a haber sufrimiento en medio de algunos, pero el Señor nos dará la fortaleza, porque si nosotros estamos alertas, firmes en la fe, levante su mano y diga: el enemigo tendrá que huir. Sáquelo fuera de su cuerpo, no más enfermedad, de sus finanzas, no más bancarrota ni más deuda, en el nombre de Jesús. En su matrimonio, no más contiendas, no más discordias. En su hogar, no más gritos, hay paz, en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos y dígale: gracias, Cristo, porque nos has dado, ¿qué? Paz. Paz, cuán dulce paz. Que en el idioma hebreo es shalom, pero más que una paz es bienestar, es decir, estar bien. Estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con los demás. Si estoy bien conmigo mismo, con los demás, voy a estar también bien con Dios. Y si estoy bien con Dios, me va a ir mejor. Pero si no estoy bien conmigo mismo, le voy a echar la culpa de mis problemas a los demás. Voy a reaccionar en contra de los demás. Es que tengo que sacar la frustración, pero no se la saque sobre los demás. Ministre y diga: Señor, ya no aguanto, aquí estoy. Y el Señor lo va a ayudar a que detone eso que el enemigo le ha puesto adentro, para que haya una verdadera liberación de las emociones, para que el Señor lo pueda usar como un guerrero espiritual. Vamos más adelante, por favor. Primer trabajo es una estrategia. Y esa estrategia, la palabra nos habla de la astucia. Dice que como la serpiente usa estrategias para cazar a una presa, así en el principio la astucia de la serpiente usó muy bien su lengua para malinterpretar la palabra de Dios. Allá en Génesis, por favor, capítulo 3, Vea usted, por favor, con sus propios ojos, que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y había un diálogo. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Qué tal si esto lo pudiéramos poner en el siglo XXI? Que a una mujer se le presente una serpiente y le hable: señorita. Y aquellas le agarre la electricidad. Dígame. Porque el enemigo, imagínese la lengua partida en dos. ¿Cómo puede hablar? Y el problema de la mujer, nosotros los hombres tenemos problemas también. ¿Cuántos hombres levantan sus manos y decimos, nuestros problemas se los entregamos a Dios? Nosotros los hombres tenemos problemas serios, ¿verdad? Pero ahorita el punto, vamos a hablar de la mujer. La mujer es tan sensible que a la mujer le gusta que le digan bonitas palabras. Es una electricidad que le corre de cualquier edad y en cualquier estado. Si alguien le dice algo, esa palabra se transforma en un eco. Me dijeron lo que nunca he oído en la casa. Me dijeron lo que nunca me han dicho a mí. Es muy fácil convencer a la mujer por palabra. Entonces la serpiente vino y le habló. Ella no se asustó. Habló con la serpiente. Hubo un diálogo. Mujeres, levanten la mano y digan: silencio a la serpiente. No dejes que una víbora, no dejes que una cobra, no dejes que una cascabel, no dejes que una serpiente antigua te ponga palabras en tu oído, porque tu corazón le pertenece a Cristo. Tu corazón le pertenece a Cristo. A ver, mujeres de Dios, láncele un beso a su Señor Jesucristo. Todas juntas, un beso a su amado Cristo Jesús. El enemigo querrá robarles un beso, querrá robarles cualquier cosa, pero el enemigo es mentiroso y se le llama padre de mentira. Ella oyó y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente, ¿qué dijo? No moriréis. ¿Qué es lo que estaba poniendo? En entredicho la palabra de Dios. Dios dijo que no van a morir. Mentira, no le haga caso. Mire, nosotros ahora vamos hombres. Nosotros tenemos que tener el temor de Dios. ¿Qué tenemos que tener nosotros, varones? Temor de Dios. Porque los hombres usan astucia. Los hombres no convertidos. Las mujeres no convertidas tienen sus oídos atentos a escuchar. Aquí mis hermanas tienen un filtro porque sus oídos están circuncidados. Nosotros los varones, levanten sus manos, todos los varones nosotros, diga, ponemos nuestros miembros al servicio de Cristo. Porque los hombres empiezan con una palabra y terminan con un hecho. Quieren tocar, quieren probar. Dame la prueba de tu amor. Tú no me amas. Y la muchacha dice: sí, yo te amo. No, no me amas. Si me amaras, me dieras una probada. Dame una prueba de amor. Y ahí está, con las manos yendo de lugar a lugar. Es terrible el hombre sin Dios. Pero el hombre temeroso de Dios, sus manos las levanta para adorar a Dios, para servir, para apoyar, para alentar. Nuestros miembros están al uso del Señor. A ver, por favor, nuestro general se llama Cristo. A ver, varones, hagan ese saludo y diga, listo para Cristo. ¿Otra vez?
Listo para Cristo.
Aleluya, no, parece comandante el siervo. Listo para Cristo. De Cristo somos y a Él nos debemos. Si esta guerra el enemigo no la va a ganar. Esta guerra el enemigo, por muy astuto que sea y por que ponga en entredicho la palabra de Dios, dice, Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Seremos como dioses. Imagínense, eleva a la criatura al nivel del Creador. ¿Cómo? ¿Cómo? Jamás. Nuestro Dios es Dios soberano. Entonces, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y de ahí viene el dicho, que este Adán era hijo de Superman porque lo agarró Supermancito. Le dio de comer y él no dijo, no, mujer, no, rápido. Es que la mujer tiene una habilidad, la no cristiana, la mujer inconversa, tiene una habilidad para manipular las emociones, que el marido dijo que no a los hijos y los hijos le dicen, anda tú y decile. Cuando viene la mamá, dice que sí. ¿Qué le diría y qué le haría? No sabemos. Lo cierto es que le cambió la idea. El enemigo también quiere cambiarnos la idea. Pues estábamos bien alegres y de repente tristes. ¿Qué pasó? Estábamos en una actitud de devoción y de repente se nos apagó la pólvora. Que íbamos y después ya no vamos. Que queremos y ahora ya nos da. Que busquemos y después se nos olvida. ¿Por qué? Porque el enemigo es insistente. A veces no es tan duro el ataque, sino tan persistente. Acuérdese, diga conmigo, amargo, 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 amargo. 4 veces, pero repito. Se le pasó, dijo 5, eran 4. Una vez, lo voy a contar. Y el quinto va a ser dulce. Una vez más. ¿Cuál de los 5 va a agarrar? El último. Entonces, en lugar de ponerlo de último, lo voy a poner en tercero. Diga el primero. ¿Con qué se va a quedar? Con dulce. Mire, en la casa lo agarran. ¡Pum! 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 Lo agarraron en la casa. Le dieron 3 pesadas, ¿verdad? Y sale al trabajo. Y allá le ofrecen ¿qué? Un dulce. ¿Qué le dieron en la casa? 3 amargos. ¿Y en el mundo qué le dieron? ¿Cuál va a agarrar? El dulce. A veces el enemigo pone esas situaciones delicadas para que el hombre frustrado salga a buscar dulces. Levante sus manos y diga, aquí no es piñata, dígale. Aquí tenemos que sujetarnos a Cristo. ¿A quién nos sujetamos? A Cristo. Le estoy hablando de la astucia. Porque en la figura de Satanás, el diablo, se compara también como león. El león usa astutamente su fuerza, ruge para causar temor a la presa. La oveja distraída se aleja del pastor y se retrae de su alrededor. Y esto lo usa el león para atacar. Una oveja distraída, una oveja solitaria, rápido la agarra el enemigo y ¡pum! Mire lo que dice el Salmo. Salmo 10. Vamos a encontrar el libro de los Salmos al centro de la escritura. Libro de los Salmos, Salmo 10, ahí estamos. Gracias. Y en el Salmo 10 vamos a buscar el verso 9. Dice que acecha en el escondrijo como león en su guarida. Acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándole a su red. Mire cómo hace el verso 10. Se agazapa, se esconde y los desdichados caen en sus garras. Esta versión, traducción del lenguaje actual. Siempre se andan escondiendo como el león en su cueva. Siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa. Y cuando lo atrapan, lo arrastran en su red. El verso 10. Y así quedan humillados los que tienen la desgracia de caer bajo su dominio. ¿Notó la estrategia? Agazapado. El otro está desorientado y viene y lo agarra. Esa se llama astucia. Número 2, diga conmigo, el engaño. Lo mismo. Así como engañó a Eva, va a tratar de engañar a mucha gente. Y mire la condición que lo hace. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Este es el engaño, ¿verdad? Apocalipsis 13. ¿Qué dijeron por ahí? Si un cristiano no lee la Biblia, es más fácil de engañarlo. Nosotros continuamente tenemos que tener nuestra lectura. Si lo hace por la mañana, por al mediodía, por la tarde o en la noche, hágalo. Si lo hace un capítulo, un versículo, se hace un libro entero, lo que sea. Lo importante es que ese día usted lea la palabra de Dios. Que usted oiga la palabra de Dios. Que usted se exponga a la palabra de Dios a fin de que usted esté equipado para resistir al enemigo. Mire el capítulo 13, le dije el verso 13, por favor. Así como el cristiano que no lee la palabra, menos la persona que nunca ha conocido de Dios. Dice el verso 13, hace grandes señales. Así dice su versión. La mía dice, también hacía cosas grandiosas delante de la gente y dejaba caer fuego del cielo sobre la tierra. Este monstruo engañó a la gente por medio de los milagros que hizo con el poder que el primer monstruo le había dado. Luego los obligó a hacer una estatua del primer monstruo, el cual había sido herido como una espada, con una espada, pero seguía con vida. O sea que el enemigo va a hacer un prodigio, un milagro, que aquella bestia va a ser herida de muerte, pero va a ser resucitada. Y la gente se maravilló. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. Y que la imagen de la bestia que también hablaba y hacía dar muerte a todos los que no adoraran la imagen, hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Son tres cosas. Tenemos que entender que el enemigo no ha venido aquí a tener un recreo. No ha venido a divertirse, no ha venido a entretenerse. Es lo que ha venido, así como el ladrón, a robar, matar y destruir. Si ya te robó, que ya no te siga robando. Si ya intentó matarte, que ese haya sido su último intento. Pero jamás le permitiremos que nos vaya a destruir. ¿Sabe qué significa destruir? Hacer inoperante. Es como un bolsón que se usaba en el Medio Oriente para poner líquido en él, ya sea leche o sea vino. Cuando este utensilio se desgarraba, ya no podía repararse, no podía remendarse. Una vez ese bolso era destruido, quedaba inoperante y lo tiraban. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Hacernos a nosotros inoperantes. Levante su mano derecha y diga, no, Señor. En el nombre de Jesús, tenemos autoridad como padres de familia, tenemos autoridad como hijos de Dios, tenemos autoridad como ciudadanos del reino de Dios. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, y que si el enemigo va a engañar, que engañe a aquellas personas que no han querido conocer la palabra. Mire cómo actúa. Dijimos primero, actúa con la astucia, luego actúa con el engaño. Vamos a terminar aquí. Las artimañas, una forma de actuar con sutileza, se disfraza, se desliza, sopla, rodea, da vueltas. Y la palabra dice en 2 Corintios capítulo 11, por favor vea, 2 Corintios capítulo 11, el verso va a ser el verso 13. Yo quiero usar la nueva versión de la Biblia de las Américas, muy bonita esta Biblia. 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues, a un Satanás, ¿qué es lo que hace? Se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Verso 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura ¿en qué? En ángel de luz. No se va a ver, el enemigo no se va a ver como se ve en la lotería. ¿Se recuerda? ¿A quién le llamaban el Catrín? Aquel que se vestía bien, ¿verdad? Con frac. El Catrín. El sol. La luna también estaba, ¿verdad? El soldado. Pero ya llegaba el turno de ¿quién? El diablo. ¿Y cómo lo sacaban? De rojo, con cachos y un, ¿cómo se llama? Un tridente, ¿verdad? Ahí lo sacaban. No es así. Aunque sí tiene cola, por supuesto, y sí tiene cuernos. Pero también es un ángel de luz que puede engañar, que puede manipular. Aquí estamos usando, el enemigo quiere usar las artimañas. Estamos usando el pasaje que Pablo le dice a los corintios: tengan cuidado porque él se disfraza. Y cuando una persona está disfrazada, puede engañar fácilmente. No se da cuenta quién sea. Ministerios vemos, intenciones no sabemos. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No simple y sencillamente me gustó. Muy bonito lo que se dice. No, es lo que se hace, lo que se vive. Lo real, lo verdadero, lo duradero, lo perseverante que ha sido. Note, la acusación. Desde Adán hasta Cristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos el trabajo del león, del enemigo, como un león rugiente, y no debemos de tener temor al león, pero tampoco debemos de ignorar sus ataques, sino que debemos de reconocer sus estrategias y tomar toda la armadura de Dios. Mire, por favor, el libro de los Salmos, con el cual concluimos, me parece que era el Salmo 91, vaya al Salmo 91 porque quiero darle esta lectura bíblica para concluir y mandar un saludo a todos nuestros hermanos para que puedan ser bendecidos en caso de un ataque del enemigo, sepan cómo trabaja, cuáles son sus artimañas. Mientras usted lo busca, veamos la astucia, el engaño, las artimañas y las acusaciones. Por lo menos esas son cuatro estrategias, pero hay mucho más: enfermedades, persecución, muchas otras cosas más. Entonces, nosotros vamos a recibir la palabra claramente de que debemos de someternos a Dios, resistir al diablo, y no va a tener más remedio que salir huyendo. Nosotros vamos a resistir firmes cualquier espíritu de rechazo, cualquier espíritu de enfermedad, puede ser desobediencia, puede ser un ataque familiar, puede ser problema matrimonial, puede ser nuestra carne misma, puede ser Satanás. Pero la promesa de Dios para nosotros, ya tiene el Salmo 91, busque el verso 13, por favor. Y a medida que estaba leyendo, me recordé la victoria de Cristo. El Señor Jesucristo venció al enemigo cuando lo quiso atacar en el cuerpo físico. El hambre. Sintió hambre después de 40 días. ¿Y qué le dijo el enemigo? Di que estas piedras se conviertan en pan. Sabía de un sacrificio para poder reinar y le dijo, mira, sabes, todo esto te entrego. Si postrado me adorares. Y ahí venció. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servir. ¿Sabes qué? También te puedo proponer que sin sacrificio obtengas las cosas. Y Él dijo, no, no voy a comprometer, porque la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque le dice, tírate y ángeles vendrán y te recogerán. El enemigo es astuto. Estábamos evangelizando y vine esto borracho, venía con todas las intenciones de darnos, hermano. Y me dijo, la Biblia dice que el cristiano si le pegan en la mejilla tiene que poner la otra. A ver, te voy a dar, me dijo. Y le dije, mira, la palabra dice que no tentarás al Señor tu Dios y yo soy un hijo de Dios. Cuando hay acciones que ameritan que uno se aguante, se le va a aguantar. Además, no estás leyendo la escritura tal y como dice. La gente piensa que solamente es dar, no es así. Ya le voy a explicar después qué se refiere cuando le dan en la mejilla. Porque es una posición específica que debe tener una persona para poder ser alcanzada por la mano y alcanzar una mejilla. Sin embargo, el Señor lo venció a través de la palabra y nosotros también a través de la palabra vamos a vencer al enemigo. Y dice el verso 13, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Entonces dice que pisaremos, ¿verdad que sí? O sea, aplastaremos. El enemigo estará bajo estrado de nuestros pies. Le quiero leer la versión Jubileo que encontré y dice, sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Encontré otras versiones que dice escorpión, víboras, cobras, serpientes venenosas, áspid y el basilisco. ¿Qué es eso? Y este es un animal que tiene forma de serpiente y de dragón. Por eso se conocía como el rey de las serpientes y así como el diablo se le conoce como el rey de los demonios, el Señor todo lo que quiere es que nosotros tengamos al enemigo por estrado de nuestros pies. Pablo le dice a la iglesia, cercano está el día, el momento llegará que tendrán ustedes al enemigo por estrado de sus pies. Sabe que había un mito, una leyenda, que decía que el basilisco al mirar a una persona lo fulminaba. Escuché una persona decir, uso lentes oscuros porque si me los quito puedo fulminar a las personas. Dije, oh santo, ¿será Superman? Cualquier persona se inventa cualquier cosa para engañar a la gente. Y todos hicieron así. Pleno siglo XXI y la gente todavía escucha cosas y no le atina lo que está escuchando. Al único que oí en mitología es al basilisco, que es un monstruo, pero que bien puede caer en el llamado de un león. Y a nosotros el Señor nos dice, porque si ustedes ponen su amor, yo los voy a librar, yo los voy a exaltar. Ustedes me invocarán y yo les responderé. Yo estaré con ustedes en la angustia, los rescataré y los honraré, los saciaré de larga vida y les daré mi salvación. Más bien, les haré ver mi salvación. No nos dejemos intimidar del enemigo, que el Señor está con nosotros. Quizás está un poco oscuro, pero allá en la parte del fondo, allá se ve un ser misterioso que venía atacando al cristiano. Y el cristiano, con la palabra, echó fuera al enemigo. El Señor Jesucristo, con la espada de la boca, también destruirá al enemigo. La casa real de David es un legado trascendiente. Va a ver usted las luchas más adelante que tuvo, y luchas en las cuales él tenía que demostrar su confianza en el Señor. En él esperamos y él nos ayudará. ¿Quiere venir usted a la presencia del Señor? No sé qué lucha esté pasando. Queremos.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.